Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 19. Mateo, el capítulo 19, y vamos a leer puestos de pie, comenzando en el versículo 16. Mateo, capítulo 19, versículo 16. El Evangelio de Mateo, el capítulo 19, y les voy a comenzar a leer en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Dios mediante, esta mañana vamos a terminar nuestro estudio sobre esta historia del pobre joven rico. Ya nada más nos falta considerar la respuesta de nuestro Señor a la última pregunta de los discípulos. Y leemos en el versículo 27, Mateo capítulo 19, versículo 27. Por supuesto, a los que no han estado con nosotros, les recomiendo mucho que escuchen los primeros mensajes de este pasaje para que puedan entender los comentarios y las lecciones que vamos a ver. Mateo capítulo 19, versículo 27, aquí nos quedamos. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Una vez más es Pedro el que habla. Y creo yo que lo hizo a nombre de los demás discípulos. Él no pregunta, ¿qué pues tendré yo? Él preguntó, ¿qué pues tendremos? Como si los demás discípulos le habían dicho, ándale, ándale tú Pedro, tú pregunta por nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, en su respuesta, incluye a todos los discípulos. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo sabía que todos los discípulos tenían esta actitud o esta pregunta. Ahora, lo que pasó es que nuestro Señor Jesucristo le había dicho al joven rico: deja todo, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Los discípulos lógicamente pensaron: bueno, nosotros hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y nos pudiéramos imaginar, sobre todo a Judas Iscariote, ahí con los ojos del rico MacPato, ¿verdad? Los tesoros, ¿qué me va a tocar a mí? Bueno, ciertamente vamos a ver algo de esto, parece la pregunta algo materialista. Pero nuestro Señor les contesta con mucha paciencia y misericordia. No, hay algo de certidumbre, algo de verdad en la pregunta del apóstol. Y hay un énfasis. El apóstol dice, he aquí nosotros, el joven a lo mejor no. Pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esto era cierto, muy cierto. Los discípulos habían dejado a sus familias, la mayoría de ellos, en Galilea. Mateo dejó el banco de los impuestos y siguió a nuestro Señor. Leemos en Mateo capítulo 4, y hay un énfasis en esto. Vean Mateo capítulo 4 y versículo 18. Y es un ejemplo de lo que pasó con los demás discípulos. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasado de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Realmente ellos dejaron todo. Realmente ellos dejaron familiares y siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, a lo mejor no tenían tantas posesiones como el joven rico, pero de verdad habían dejado todo. Y les había costado, les había dolido dejar la barca, dejar al padre ahí solo remendando las redes, dejar al padre, dejar a la madre, dejar hijos. Les había dolido y les había costado. ¿Y qué tenemos? Una lección. A lo mejor tú no tienes mucho como el joven rico. A lo mejor tú no tienes mucho que dejar por el Señor. A lo mejor Él te pide que dejes pocos amigos, pocas cosas, pocas actividades mundanas. Pero te duele, te afecta, ciertamente, te cuesta. Tú tendrás tu recompensa también. Así como la viuda pobre solo dio cuatro blancas, pero era su todo, era todo lo que tenía. Ella también tendrá su recompensa y tendrá tesoro en el cielo. Ahora, lo más importante de todo esto no es lo que dejaron, como notamos en nuestros estudios. Lo más importante es que habían seguido a nuestro Señor. Esto es lo importante de este pasaje. Eso es la cristiandad. Seguir a nuestro Señor Jesucristo. El cristiano canta y vive ese antiguo himno. Puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Sufriré por ti, Maestro. Moriré contigo, mi Jesús. Me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera, fiel, te seguiré. Esa es la cristiandad. Y eso es lo importante de la pregunta de esos discípulos. Ellos de verdad habían dejado todo, pero lo más importante es que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, aunque era verdad que los apóstoles habían dejado todo y le habían seguido, la pregunta para mí suena algo materialista, algo mercenaria. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué nos van a dar? ¿Cuál va a ser el galardón, el premio, la recompensa? En otras palabras, nuestro tesoro, ¿a qué equivale? ¿Cuánto es? ¿Cuántos talentos? ¿Cuántos dracmas nos va a tocar? Ahora, noten la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en su respuesta. ¡Qué paciencia! En vez de reprenderlos, en unos días, y esto es literalmente lo que iba a pasar, en unos días, Él iba a morir desangrado en la cruz del Calvario. Y ellos están pensando en qué nos va a tocar. En vez de decirle a Pedro, ¡Pedro, qué convenciero! ¡Por eso me estás siguiendo! ¡Mateo! ¿Es por eso que dejaste la mesa de los tributos y ese dinero y tus amigos? No, Él no hace eso. Con una paciencia infinita, Él responde con una promesa especial para los discípulos y una promesa general para todos los cristianos. Vean el versículo 28. Aquí tenemos la promesa para los 12 discípulos. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, probablemente cuando escuchamos la palabra regeneración, inmediatamente pensamos de las personas, esa actividad por la cual el Espíritu Santo cambia a las personas, las transforma, les da un corazón nuevo. Ese milagroso, es un milagro, un cambio espiritual que los hace nuevas criaturas. Probablemente pensamos en ese pasaje de Tito. Pero aquí la palabra tiene que ver con otra cosa. Aquí está hablando de cuando el planeta Tierra sea una nueva criatura. Está hablando de la regeneración final, cuando va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Los que apuntan pueden escribir Isaías capítulo 66 y el versículo 22. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 21. Les leo de 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro, el capítulo 3, nos dice la palabra de Dios. 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos, los átomos ardiendo serán deshechos, la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De eso se trata la regeneración en nuestro texto. Cuando leí estos versículos me acordé de la semana pasada, leí un artículo en el periódico. Según los científicos, hay un asteroide que va a impactar la Tierra más o menos en unos 30 años. Muy cerca va a pasar por aquí y a lo mejor impacta la Tierra. Ahora, según ellos, el impacto contra el planeta equivaldría a la explosión de 20.000 bombas atómicas. A lo mejor Dios va a usar eso para la transformación y la regeneración final de este planeta, donde todo será deshecho. A lo mejor, bueno, claro, no es necesario. El Señor con su palabra puede en un segundo cambiar el cielo y la tierra, hacerlo todo nuevo. Ahora, por favor, no vayan a decir, el hermano Paco dijo que en 30 años... Me acordé de este pasaje, me acordé de este artículo leyendo este pasaje. Es posible, no sé. Pero ¿saben qué? Lo más espectacular no va a ser eso. Lo más espectacular y maravilloso va a ser la tierra nueva, no, los cielos nuevos, no, va a ser el glorioso trono del Señor. Eso es lo importante y lo clave aquí. Nos dice nuestro Señor en nuestro texto. Jesús le dijo, de cierto, os digo que en la regeneración, pero cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso es lo más espectacular y maravilloso del final. El trono de Salomón será como un trochil en comparación con el trono alto y sublime de nuestro Señor, donde millones y millones le adoran y le cantan y le sirven. Y por cierto, entre paréntesis, a los que predican, hermano Francisco, hermano Héctor, hermano Orozco, los que predican, aquí pudieran pensar en una serie sobre los tronos del Señor. Aquí tenemos el trono de gloria. Tenemos el trono blanco también en Apocalipsis. Tenemos el trono de gracia en el libro de Hebreos. Y hay otros tronos, se los dejo de tarea. Pero es una buena serie que pudiéramos tener. Pero cerrando el paréntesis. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo va a Jerusalén. Él va a la cruz del Calvario. En unos días Él va a morir crucificado. Como vamos a ver esa tarde, Él de verdad sabía que iba a morir, lo que le iba a pasar cada instante. Pero Él habla de su trono de gloria. Él habla del final. Él habla del cielo. En otras palabras, Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor vio y pensó del cielo, del gozo, de los galardones, del trono de gloria, para animarse, para motivarse. La lección así es. Como Cristo, nosotros también, cada creyente, a la hora de la tribulación, a la hora de la muerte, esos valles oscuros, motivémonos pensando en el cielo, la gloria venidera, todo lo que nos espera por la gracia de Dios. Gran lección aquí. También nuestro Señor les prometió algo especial a sus discípulos aquí. Vosotros, nos dice nuestro texto en Mateo 19:28, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La vera verdad que no sabemos mucho de esto. No sabemos nada más que 1 Corintios capítulo 6, el versículo 1 y el versículo 2. A más de eso, no sé qué más decirles. y no veo ningún apóstol aquí. No nos incumbe mucho, por así decirlo, pero tenemos una lección, creo yo. Si esto es verdad, si esos 12 apóstoles se iban a centrar en esos tronos junto al trono de gloria, esto quiere decir que nuestro Señor perdonaría a Pedro que le negó. Esto quiere decir que nuestro Señor transformaría y glorificaría a Pedro, a los Boanerges, a Tomás, Dídimo, el que dudó. Esto quiere decir que el Señor transformaría y usaría y glorificaría a Andrés, a Mateo, a Bartolomé, a Felipe, a todos esos discípulos de los cuales nada se menciona en la palabra, que hicieron algo espectacular. Este es un gran consuelo y esta es una gran bendición. Esos pobres, humildes, ignorantes pescadores serán los asesores, los abogados jurídicos en el gran trono blanco. ¡Qué honor! ¡Qué recompensa! Así tú y así yo, al ver nuestros fracasos, nuestras debilidades, cuánto fallamos, a lo mejor piensas, ¿y si no llego al cielo? ¡Estoy tan mal y caigo tanto! Hermano, el Señor salva poderosamente, el Señor transforma poderosamente, y por su gracia infinita, Él nos transformará y llegaremos a gloria, y nos recompensará también. Eso es un gran consuelo para mí, pensar en Tomás, en Pedro que cayó tan bajo, en pensar en los Boanerges que eran tan enojones, que caiga fuego y destruya a los samaritanos. ¡Qué carácter! Pero Dios los transformó. Y por su gracia, por su misericordia, los llevó al cielo, los pondrá sobre tronos de gloria también. Antes de seguir adelante, a lo mejor alguien está muy despierto, muy astuto y muy inteligente y está pensando, ¿por qué 12 tronos y le van a dar uno a Judas Iscariote? No, por supuesto que no. Él se fue a su lugar y lo reemplazaron con uno de nombre Matías. ¿Pero Pablo? ¿No le va a dar un trono a Pablo? ¿Al apóstol de Saulo de Tarso? Sí, este versículo no limita a 12 tronos. No dice aquí, en el cielo nada más va a haber 12 tronos para ustedes. No dice eso. De hecho, si ustedes leen Apocalipsis, se van a encontrar que hay 24 tronos en el cielo. Pero si leen más, Apocalipsis 3:21, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay un trono para todos los cristianos. ¡Qué misericordia y qué gran recompensa podemos pensar en esos tronos de gloria y todo lo que tendremos por la gracia del Señor! Pero por supuesto, eso lo vamos a entender en el cielo, vamos a disfrutar más. Para la promesa general, nos encontramos en el versículo 29, Mateo capítulo 19 y el versículo 29. Y cualquiera que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, digo que esta promesa es general porque dice, y cualquiera. Pero subrayen que hay algo que lo limita esta promesa. Dice, por mi nombre. Que haya dejado posesiones, parientes, por el nombre de Cristo, o como dice en Marcos, por causa del Evangelio. Entonces, esta promesa no es para todo el mundo. Es para los creyentes que dejaron algo a causa de Cristo y la extensión de su reino. Personas que tuvieron que separarse de sus padres para servir en la viña del Señor. Hermanas que perdieron a sus esposos, a sus hijos en la hoguera. Hermanos que perdieron sus trabajos por ser fieles al Señor. Hermanos cuyas tierras fueron confiscadas en la llamada Santa Inquisición o que las confiscaron los comunistas. Cristianos que prefirieron una vida sencilla, sin lujos, pero para ser generosos y ayudar a los demás en la obra del Señor. Hermanos que no se casaron por no encontrar una cristiana piadosa. Personas como tú, personas como nosotros, creyentes que perdieron la salud, los deleites temporales del mundo por ser buenos cristianos. Personas que perdieron fama. Sufrieron presiones, burlas en el trabajo, tentaciones por todas partes, por ser buenos cristianos. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué tendrás si tú has dejado el mundo y seguido a Cristo, como dice el himno? Bueno, recibirá, nos dice el versículo, 100 veces más. Ahora, esto no significa 100% de intereses, 100% de ganancias. Significa más. Significa mucho más. Lean Lucas 18. En Lucas 18 tenemos un pasaje paralelo. Lucas usa otras palabras. Lucas capítulo 18. Nos dice el versículo 29. Lucas capítulo 18 y el versículo 29. Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué podemos incluir? El caso de Job. Si no conocen la historia, lean el capítulo 1, el capítulo 42 de Job. Ahora, lo principal de la historia de Job realmente no es que al final recibió otras hijas, otros ganados, otros bueyes, otros asnos, otros camellos, no. Realmente eso no fue la ganancia de Job. ¿Cuál fue la ganancia de Job? ¿Cuál fue lo mejor que él recibió, los intereses más altos que él recibió? Nos dice Job capítulo 42 y versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso fue lo mejor que le pasó. Al principio tenemos a un hermano, a una persona, un santo, hombre de Dios, perfecto, nos dice el versículo 1. Pero aquí lo tenemos más perfeccionado, más transformado por la gracia de Dios, con más virtudes, con más paciencia, con más poder con Dios. Eso fue el mucho más que recibió Job. ¡Qué experiencia la de él! Y así cada cristiano. Lo importante realmente no son los intereses, no son las cosas que podíamos recibir. Dios, y que si las recibimos, como vamos a ver en unos momentos. Pero lo importante, y lo más maravilloso, y lo de más bendición, son esas bendiciones de virtudes, de actitudes nuevas que Dios nos da. Quiero que lean, por favor, Mateo 12 conmigo. Mateo capítulo 12, el versículo 46. Sigan con sus ojos esos versículos y la lógica. Mientras él aún, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. A lo mejor tú pierdes a tus parientes por ser cristiano, tú pierdes amigos por ser cristiana, pero ganas a la familia de Dios, ganas a los hermanos en Cristo, a las hermanas en Cristo, ganas otras madres, ganas otros padres, otros hermanos, amigos que son más fieles, que te van a ayudar más en la vida, que a la hora de la hora, en la muerte y en la eternidad. El apóstol, por ejemplo, tuvo que dejar Tarso. Muchos le rechazaron, sus parientes estaban asombrados, pero ¿cómo que se hizo cristiano? Y lo dejaron, lo rechazaron. Pero Dios le dio otros parientes. Él nos dice en Romanos capítulo 16, le dice a Rufo, saluda a tu madre y a mi madre. Él, el apóstol no se casó por el Evangelio, pero tuvo muchos hijos espirituales. Él perdió a sus hermanos en la carne tal vez, pero ¿cómo tuvo hermanos por toda Asia? ¡Por todo el mundo! Él tuvo una nueva familia en Cristo. Y por cierto, con más satisfacción y con más gozo. A lo mejor tú pierdes tu hogar por Cristo. Pero tú puedes, como cristiano, tú puedes ir a cualquier ciudad del mundo y vas a tener ahí la hospitalidad de los cristianos. Vayan a la República Dominicana. Vayan a China. Vayan a Rusia. Vayan a Etiopía, a cualquier parte del mundo. Me acuerdo, iba con unos misioneros. Íbamos viajando, se nos descompuso el carro. Estábamos, quién sabe en dónde, en medio de Oklahoma, Y se le ocurrió al hermano, pues vamos a buscar un cristiano. De seguro que hay un cristiano. Y vean qué bendición. Por poder buscar en el directorio telefónico una iglesia cristiana, nos contestaron muy amablemente. Y cuando supieron que éramos cristianos, inmediatamente el pastor nos ayudó. Tenemos hermanos, hermanas, en otras partes del mundo. Dios nos da esa gran bendición. Amigos y amigas que nos van a ayudar en el camino al cielo. El apóstol no exagera cuando dice en 1 Corintios 3 que todo es nuestro. Estaba acordando del hermano Walters. No sé si ustedes conocen la historia del hermano Rafael Walters. Él era un capitán en el FBI. Impresionante. Pero él dejó eso por ministrar, por ayudar en la obra y extender el reino de Dios. Él tendrá sus recompensas. Él recibirá 100 veces más. A lo mejor tú pierdes los deleites temporales de este mundo, pero en Cristo tienes gozo, tienes paz, esa felicidad y tranquilidad que nadie puede entender más que los cristianos, de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados y, como dice el himno, y con Jesús tendré galardón. Pero ¿saben qué es lo mejor? Lo mejor es la vida eterna. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, y heredará la vida eterna. Ahora, noten que es heredará. No dice ganará, dice heredará. No es algo que ganamos por nuestros méritos o porque dejamos algo. No es algo que heredamos porque tenemos fe en Cristo y le seguimos. Es algo que Dios nos da por gracia. Una herencia la tienes, me estaba diciendo una de mis hijas. No voy a decir su nombre porque Consuelo se va a enojar. Necesitamos, me dicen, tener una tía rica y que se muere y que nos deje una herencia. ¿Para qué tengamos una herencia? Pues alguien se tiene que morir. Alguien nos tiene que dejar algo, por supuesto. ¿Quién murió para que heredásemos la vida eterna? Cristo murió. Es por Él y por su muerte que nosotros tenemos la herencia de la vida eterna. Es por Él que tenemos todas esas cosas y mucho más en la eternidad. Esa vida eterna, que no tan solamente es vivir para siempre, la inmortalidad, es mucho más que eso. La vida eterna es comunión perfecta con Dios y con los demás. Es armonía perfecta. La vida eterna es la vida de verdad, si me permiten esta expresión. Disfrutar, que donde no hay hambre, ni sed, ni tentaciones, ni tristeza, ninguna angustia, ningún dolor. Vida eterna es conocimiento perfecto de todas las cosas, conocimiento perfecto de la historia y cada una de las providencias de Dios en nuestras vidas. Amor perfecto, paz perfecta, santidad y felicidad perfecta. Lo mejor, por supuesto, es la comunión perfecta con Dios, dando la gloria y el honor que Él se merece por toda la eternidad. Ahora, el último versículo es un tanto enigmático, algo misterioso. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, en el último versículo de nuestro pasaje, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Creo que lo vamos a entender cuando estudiemos el siguiente pasaje que nos habla de los obreros de la viña. Es un pasaje, creo yo, que nuestro Señor Jesucristo lo dio para explicarnos qué significa esa frase. El versículo 16 nos dice, Mateo 20, 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y Dios mediante vamos a estudiar estos versículos en los próximos servicios. ¿Pero qué significa aquí? ¿Qué significa en este contexto? Algunos creen que es una advertencia, una amonestación a velar, a tener cuidado, a perseverar. Lo aplican como si fuera una carrera. Y ciertamente la cristiandad es una carrera. Hay unos que se hacen cristianos, se bautizan luego, leen, llevan su Biblia a la escuela, no les da vergüenza llevar su Biblia al trabajo y a la hora de comer, orar con los ojos cerrados y leer un poco la palabra de Dios, y salen y testifican y entregan folletos y vienen a todos los servicios al tiempo de oración también. Muy veloces, muy fuertes al principio, pero luego se cansan, luego se desaniman, llegan a lo último y pierden. Salieron primero, pero lo último, postreros. Pero hay otros que salen a lo último, pero perseveran, son fieles, poco a poco mortifican esos pecados y llegan primero y ganan. Hay otros que aplican esta frase a los discípulos mismos. Judas Iscariote fue uno de los primeros, que Dios llamó al apostolado, pero al final fue de los últimos, de los postreros, y perdió. Pablo de Tarso fue de los últimos, pero al final fue el primero. Otros la aplican a los gentiles y a los judíos. Los judíos tuvieron tanto al principio, ellos salieron primero, pero al final fueron los últimos. Los gentiles, los que no eran judíos, salieron al final y llegaron en primer lugar. Vamos a entender, creo yo, esa frase cuando lleguemos a esta parábola de los obreros de la viña. Vamos a aplicarla un poquito a esta historia del pobre joven rico. Este muchacho, sin duda alguna, fue uno de los primeros. Primeros en educación, primeros en prosperidad, primeros en salud, de los primeros en posesiones, autoridad, religiosidad, fervor, ¿se acuerdan? Fue ante nuestro Señor Jesucristo y se corriendo y se hincó ante Él y le dijo, Maestro bueno. Pero postrero en el reino de Dios, por amor a sus posesiones, dejó a Cristo. Pero esos discípulos, esos pescadores humildes, galileos, ignorantes, despreciados, dejaron sus redes, dejaron sus lanchitas, un tanto incrédulos, débiles sin duda alguna, pero que siguieron fieles al Señor, serán los primeros en sentarse en los tronos celestiales. Y todo por la maravillosa gracia soberana del Señor. Él los escogió a ellos y no escogió a los ricos. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas. Número uno, si esto es cierto, lo que acabamos de ver y lo que hemos visto en el contexto de nuestros últimos mensajes, número uno, que no es malo ser motivados por recompensas y galardones. No es malo, es bueno, es bíblico, ser motivados por recompensas y galardones. Ahora, claro, si quieres ser un cristiano por el cielo y las calles de oro y por no ir al infierno, algo está mal. Algo está muy mal si no amas a Cristo sobre todas las cosas y el cielo va a ser cielo porque Cristo está ahí. Algo está muy mal. Pero nuestro Señor Jesucristo animó a los discípulos y nos anima a nosotros a seguir adelante prometiéndonos muchas bendiciones, muchos galardones. Hace años, una hermana, no comiencen a pensar quién sería, no está aquí. Una hermana no estuvo de acuerdo y me lo dijo con palabras muy fuertes. No estaba de acuerdo porque íbamos a premiar a algunos jóvenes con unas becas para que fueran al campamento en Arizona si cumplían con ciertas cosas. Ella me dijo, muy serio me dijo, esto debe de ser algo, esto debe de memorizar y leer la Biblia, debe ser algo que salga del corazón y por sí solos. No por premios. Pero la verdad, a lo último es cierto, debe ser algo del corazón, para la gloria de Dios. Y ojalá fuéramos más espirituales, pero somos tan débiles, somos tan carnales y Dios lo sabe. Y en su compasión nos motiva con galardones, recompensas celestiales, tesoros, que al final son dados por gracia. Además, nos dice la palabra de Dios, los vamos a lograr, los vamos a obtener, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A los que tengan problemas con esta filosofía de galardones y premios en la cristiandad, les recomiendo un estudio de Hebreos 11:26, Hebreos capítulo 2 y versículo 2, y esta frase de nuestro Señor Jesucristo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Número dos. Antes de seguir adelante, padres, motiven a sus hijos a memorizar la Biblia con premios, galardones. No, no es malo, es bueno. A los jóvenes, motívenlos con premios y galardones. El cinturón es bueno, muy bíblico, pero también los galardones y las bendiciones. A lo mejor eso les hace falta. Número dos. Que hay que pensar mucho en el cielo y la gloria que disfrutaremos en la eternidad. Hay que pensar mucho en el cielo y la gloria que disfrutaremos en la eternidad. Aquí hay luchas, aquí hay tribulaciones. Necesitamos pensar mucho en el cielo, hermanos. Y de verdad, no hay comparación entre lo que perdemos en el mundo y lo que obtendremos por seguir a Cristo. Romanos capítulo 8 y el versículo 18 nos dice, Romanos capítulo 8 y el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Al llegar la tentación, al llegar la tribulación, esa frustración, que es carnal, pero está ahí, porque no podemos hacer y tener ciertas cosas como cristianos. Piensa en el cielo, piensa en el final. Piensa, lo que pierdes por Dios te lo va a recompensar 100 veces más. Número 3. Que si a veces hay que dejar algo bueno por Cristo, como padres, madres, hijos, amigos, ¿cuánto más hay que dejar las cosas malas, el pecado, los vicios, el mundo? Si es cierto que a veces tenemos que dejar cosas buenas como padres, madres, mujeres, hijos, casas, ¿cuánto más hay que dejar las cosas malas por Cristo? Yo no quiero ser cristiana, porque si me hago cristiana no me van a hacer una quinceañera. Bueno, en Carbó se hacen quinceañeras, y hay iglesias que se hacen quinceañeras, pero ya saben de qué estoy hablando. Y no voy a poder bailar, y mi chambelán, y las dai. Y si me hago cristiano no voy a poder hacer esto, y aquí... Vanidades, hermanos, vicios. Si hay que dejar cosas buenas, ¿cuánto más esas vanidades y esos vicios? Número 4. Que hay que cuidarnos de no llegar al último. Hay que llegar en primer lugar para ganar la corona incorruptible. Hay que cuidarnos de no ser de esos últimos, de esos postreros. Las palabras de 2 de Juan capítulo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo y la vida eterna también. Número 5, en último lugar, que hay que pensar que Cristo dejó mucho más para ir a Jerusalén y morir por nuestros pecados. Hay que pensar, hay que meditar, hay que motivarnos sabiendo que nuestro Señor Jesucristo dejó mucho más por ir a Jerusalén a morir por nosotros. ¿Cuánto no quiso dejar el joven rico? ¿Unos 100 millones de dólares? ¿Cuánto dejaron los apóstoles? ¿Las barquitas, las redes, la mesa de tributos? ¿Cuánto te pide Dios que dejes tú? La verdadera motivación es, ¿cuánto dejó Cristo? Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y qué humilde y qué pobre vivió Él. Un versículo que habla de la ofrenda, 2 Corintios 8 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿Y qué pobreza? Todo lo que tenemos es por lo que Cristo dejó. Esa es nuestra gran motivación para dejarlo todo, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Oremos.